le saluda Tomás Martín. En nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Son las 12 horas 16 minutos de este 21 de mayo de 2015. Día frío, amanecido Palencia con frío, un verdadero frío, casi un frío invernal. Y no les digo ni en la provincia, donde las temperaturas rondaban los 0 grados. Aunque bueno, como diría el otro, ni frío ni calor. Según el presidente del gobierno, en España ya no se habla de recesión, ni de rescate, ni del euro a dos velocidades, ni de la prima de riesgo, ni del paro. España va bien. España es un paraíso en el que tampoco se habla. Con datos del INE procedentes de la EPA del primer trimestre de 2015, de los 770.000 hogares donde no entra ningún tipo de sueldo, pensión o subsidio, que desde que llegó Rajoy a la Moncloa, el número de familias sin ningún ingreso ha crecido un 25%. La situación es más grave entre los hogares que disponen ya de 4 personas sin ingresos. Ha aumentado en 12.900 en este periodo. El número llega hasta 77.800 hogares. Además, hay 166 familias, 4.000 más que en el trimestre anterior, con 2 personas sin ingresos. 102.000 más con 3. 30.700 con 4. 10.800 con 6. Y 7.300 hogares más con 7 o menos personas sin un trabajo, una pensión o un subsidio. En un reportaje del 28 de marzo pasado, el diario El Mundo publicaba: desde 2007, el número de familias con menores que tienen que acudir a organizaciones no gubernamentales para cubrir sus necesidades básicas se ha triplicado. Nuestro país ocupa el puesto número 7 de 41 en crecimiento de la pobreza infantil entre 2008 y 2012, según un informe de UNICEF. Esta situación es la que vuelve a denunciar ahora la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, en un informe en el que advierte del grave daño que la privatización y la desigualdad social dejarán en la salud de los niños a lo largo de su vida. El porcentaje de menores que viven con todos los miembros de su familia sin empleo ha aumentado del 6,5% en 2008 al 13,8% en 2012. Según el último informe de UNICEF, en esta franja de tiempo la población infantil en riesgo de pobreza ha pasado del 28,2% al 36,3%, siendo España uno de los países con un mayor porcentaje de menores en esta situación. España va bien, señor Rajoy. Como les decía, es jueves, 21 de mayo de 2015. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle. Estamos esperando que se presente aquí en nuestros estudios un invitado especial que tenemos hoy. Vamos a romper un poco el esquema habitual de nuestro programa, porque el personaje que nos visita, que está aquí en Palencia para presentar su último libro, no es otro que Manuel Blanco Chivite. Blanco Chivite nació en San Sebastián, en Donosti. Es periodista, escritor y editor. Dirige El Garaje Ediciones, Sociedad Limitada. Perteneció a la resistencia clandestina que luchó contra la dictadura franquista en su última etapa. Fue detenido en 3 ocasiones y condenado a muerte en el verano de 1975. En septiembre de ese año se llevaron a cabo los 5 últimos fusilamientos del franquismo. Ha publicado en diferentes editoriales 15 títulos tan variados, con temática tan distinta como memoria, viajes, biografías, novela negra. Estará, como les decía, dentro de unos instantes aquí con nosotros en Radio Colores, y esta tarde a partir de las 7 en la librería Ateneo, donde presentará su último libro, Fuera del Rebaño no hay salvación. Entre tanto, saludamos a uno de nuestros contertulios habituales, Santiago Ibáñez. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenos días, bien dentro de lo que cabe.
Muy bien, un placer saludarte. ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden de momento.
¿Qué tal la campaña electoral? ¿Cómo la vas sufriendo, padeciendo o disfrutando? Porque cada uno la lleva como cree conveniente.
Sí, hay un problema en lo de las campañas, que más que en ideas y en propuestas normalmente se suele hacer en descalificaciones del contrario. Uh-huh. O sea que en vez de hacerlas en un sentido positivo, se hacen casi siempre en un sentido negativo. Uh-huh. Ese es uno de los grandes problemas que yo veo a las campañas electorales, que no hacen no estudian demasiado bien los problemas reales de la sociedad, no les enfocan demasiado bien y sobre todo quieren dar soluciones que me parece que muchas de ellas no se van a poder cumplir.
Además, yo tengo la percepción, no sé si la tendrás tú también, de que no hay propuestas concretas. No sé, un proyecto de municipio, por lo que respecta a las relaciones municipales, ni un proyecto de comunidad, por lo que se refiere a las autonómicas, no se escucha en los líderes de los partidos políticos. Y además hay algunos de esos líderes que todavía no han presentado su programa electoral, claro, cuando estamos a 2 días, 3 días prácticamente del proceso electoral, ¿no?
Hombre, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? En los pequeños pueblos donde la gente conoce al alcalde y conoce a todo el mundo, pues es muy diferente de las grandes ciudades o de las ciudades en las que la gente no lo conoce. Y sobre todo, lo que pasa en los pequeños pueblos es que el alcalde conoce bien los problemas que tiene la gente, ¿no? Y en las ciudades esos problemas, digamos, se diluyen. Acaban siendo meras estadísticas. Se sabe más, se tiene un conocimiento más o menos real de los grados de pobreza per cápita en función de unos parámetros, unos tantos por ciento, y resulta que después no se conoce la situación real de la propia ciudad, de los barrios, sobre todo de los barrios de los trabajadores.
En fin, vamos a hacer una pequeña pausa musical para recibir a nuestro invitado y estamos con ustedes en unos segundos. Ángel Cabero, buenos días, que ya se ha incorporado otro de nuestros contertulios habituales a nuestro espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, un día excelente, me imagino que habrá dicho el moderador, aquí pasando una mañana buena en la Universidad Popular, con una agradable compañía que vamos a tener.
Esperemos que también la mañana transcurra por los cauces de la agradabilidad que tú estás mencionando, y pasemos un rato seguro que ameno, amenísimo, porque como les anunciaba al principio del espacio, hoy es un día diferente para Radio Colores, es un programa especial, tenemos un personaje que ha venido, se ha dejado caer por aquí, por Palencia, en contadas ocasiones, pero al que estamos encantadísimos de volver a saludar. Manuel Blanco Chivite, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, estamos bien. Madrugón que me he tenido que hacer para llegar aquí a tiempo.
Te lo agradecemos. Sabemos que te hemos hecho madrugar y ya no está uno para muchos madrugones, pero bueno, te lo agradecemos y seguramente nuestros oyentes también te lo agradecerán. ¿Qué te trae a Palencia en esta ocasión? Porque creo que es la tercera ocasión en la que vienes aquí.
Sí. Digamos que hay un lazo muy concreto que me une a Palencia desde hace ya bastantes años, y es un escritor, un periodista que se llamaba Eduardo de Guzmán, que nació en Villada y que, bueno, que su familia procede de esta provincia, ¿no? Y fue, este ha sido el motivo de mis lazos con Palencia. Hace ya unos cuantos años presentamos, soy director de una editorial de Ediciones El Garaje, y hace unos años recuperamos la obra de Eduardo Guzmán, que en ese momento pues había quedado olvidada, ya se había editado su el grueso de su obra, lo fundamental de su obra, se editó entre el año 75 y 76, y bueno, no se había vuelto a reeditar hasta que ya en el siglo, ya entrados en el siglo 21, pues nuestra editorial, en contacto con la viuda de Eduardo Guzmán, Carmen Bueno, pues decidimos recuperar por lo menos lo fundamental de la obra de Eduardo Guzmán, periodista de la época de la República, periodista libertario, que había dirigido el periódico Castilla Libre durante la República, había trabajado en el periódico La Libertad, con el que fuera el padre de Eduardo Haro Teglen, había trabajado en diversos medios, ¿no? Fue condenado a muerte, estuvo en los campos de concentración de los Almendros y Albatera, y en los años finales de la dictadura escribió, digamos, su obra mayor, esta trilogía de la guerra, campos de concentración y primeros años de posguerra, ¿no? Su paso, digamos, su tragedia, ¿no? A lo largo, vivida en directo, ¿no? Y entonces yo creo que es un testimonio fundamental, sobre todo que es un testimonio directo realizado por un gran periodista de su época, ¿no? Uh-huh. Y creo, bueno, que ese es el motivo de que viniera aquí, ¿no? Para presentar su obra, para hacer un homenaje en Villada, ¿no? Hicimos un homenaje. Y bueno, ese es el motivo de que me une a Palencia.
Quiero recordar que el primer viaje, el motivo que tú has expuesto de rendir homenaje a Eduardo Guzmán, coincidió con un intento de la Universidad Popular de Palencia, en la que estamos, por recuperar la figura, sobre todo, y la memoria de grandes olvidados, de grandes palentinos olvidados, relacionados con el mundo de la cultura, el mundo de la literatura, como fueron en concreto Eduardo de Guzmán Villadino y César Muñoz Arconada Astudillano. Y en esas estamos todavía a estas alturas, cuando hace 5 o 6 años que tú te dejaste caer por aquí. Nos tuteamos, ¿no?
Sí, claro.
Y creo que fue el Premio Internacional de Prensa en el año 75, Eduardo de Guzmán, ¿no?
Efectivamente, el segundo tomo de esta trilogía de la que estoy hablando, que se titulaba El año de la victoria, que justamente era el tomo que dedicaba a su paso por el campo de los Almendros y por el campo de Albatera, los campos de concentración. Es decir, cuando cae aquella bolsa de republicanos del puerto de Alicante, él estaba allí y conducen a unas 20.000 personas, ¿no? Primero al campo de los Almendros, un campo de concentración improvisado, y luego al campo de Albatera, ¿no? Toda esta odisea, ¿no?, es la que cuenta él en este libro, el que se titula así, El año de la victoria. Y este libro fue seleccionado en la Feria Internacional del Libro de Niza, ¿no? Todos los años se premiaba un libro, ¿no?, que tuviese que ver pues con la cuestión de derechos humanos, de la lucha contra el fascismo, etcétera, etcétera. Tenía que tener unas, y fue premiado en esta ocasión, en el año 75. Y yo creo que es un libro comparable, equiparable a los grandes libros que se han escrito sobre los campos de concentración nazis, ¿no? Con los libros de Primo Levi o de Jorge Semprún o de tantos otros incursiones que ha habido, ¿no?, de sobrevivientes o de estudiosos de los campos de concentración, ¿no? Este es un libro, digamos, que está a esta altura, digamos, a esta altura literaria, ¿no?, a este nivel de estos autores que estoy diciendo. Solo que, desgraciadamente, pues si Primo Levi es muy conocido en Italia o Semprún es muy conocido en Francia, bastante menos en España, pues como decía aquel crítico francés que tenía aquel programa de televisión en Francia, ¿no?, de libros, ¿no?, y con su poquito de mala leche, cuando se jubiló, le hicieron una entrevista en un periódico español y le preguntaron cuál es el mejor escritor a su criterio, el mejor escritor actual español, y él dijo: el mejor escritor español es Jorge Semprún, que escribe en francés. Bueno, pues Semprún también relató su historia, ¿no?, en los campos de concentración alemanes, ¿no?, y sin embargo Eduardo Guzmán, no sé si por su ideología libertaria o por lo que fuere, ¿no?, sin embargo yo creo que es el escritor libertario, fue de la CNT durante la guerra, ¿no?, y después de la muerte de Franco, sin embargo, fue el escritor, digamos, más leído fuera de los ámbitos anarquistas, ¿no? Es un gran, sobre todo es un gran periodista. y sin embargo pues ha quedado ahí un poco en la sombra, ¿no? Hay, sí, hay mucha gente que le conoce, ¿no? Pero hay muchísima más que no le conoce, ¿no? Con esta obra tan magnífica que tiene, ¿no? Y yo creo que para Palencia es realmente es un sello, ¿no? De honor, ¿no? De recuperar a este hombre, ¿no?
Es una tarea pendiente, de las muchas que tenemos pendientes aquí en esta tierra todavía. Pero vamos a hablar ya, si te parece, un poco de Manuel Blanco Chivite. Eres periodista, eres escritor, eres editor. Y yo cuando decía esto de editor, te estaba mirando así fijamente, me diciendo, qué difícil ser editor en estos tiempos, ¿no, Manuel?
Sí, bueno, hay diversas formas de arruinarse, ¿no? Una de ellas es ser editor, ¿no?
Sí.
O sea que, bueno, si, y quizás sea una de las más... digamos, si uno elige, es algo así como la ruleta rusa, ¿no? Solo que en vez de tener de seis posibilidades una, ¿no? De que mueras, ¿no? Siendo un editor y un pequeño editor, es al contrario, es decir, solamente hay cinco proyectiles en el revólver, ¿no? Solamente hay un receptáculo vacío, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo normal es efectivamente que sufra las consecuencias. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bien que mal, ¿no? Pues ya estamos aguantando. Llevamos ya más de 22 años, ¿no? En la tarea y bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Y sigue resistiendo, ¿no? Tú que has sido resistente, si me lo permites, impertérrito, ¿no?
Como decía aquel, resistir es morir.
Vamos a hablar un poco de tu trayectoria como periodista, como escritor, porque has hecho incursiones dentro del mundo de la literatura en distintos campos. Has escrito memorias, has escrito sobre viajes. Sabemos también que eres un fotógrafo consumado, que pintas.
No pinto.
¿Pintas?
No pinto. Ah. Pero además, siendo riguroso, no pinto nada.
Bueno, casi ninguno de nosotros pintamos nada en muchos sitios, ¿no? Pero, en fin, has escrito novela negra también. Cuéntame un poco cómo...
Sí.
¿Qué te llevó a escribir novela negra?
Bueno, la novela negra, o la novela policíaca en términos generales, ¿no? Es una de las lecturas que me han acompañado y me siguen acompañando durante toda la vida. Yo empecé a leer novela negra a los 12 años, prácticamente, novela policíaca. Simenón o Agatha Christie... o Dashiell Hammett, ¿no? Son lecturas mías desde los 12 años, por no hablar de las novelas policíacas de kiosco, ¿no? De aquellas que se llamaban novelas de aduro. Yo creo que entre los 12 y los 18 años leí El Quijote, leí a Pío Baroja y todo lo demás que leí era novela policíaca. Y es una, digamos que es algo que me ha acompañado hasta ahora. Siempre he tenido una especie de empatía o de fascinación, como se le quiera llamar, ¿no? Por la novela policíaca, por la novela negra, ¿no? Uh-huh. Y eso en un determinado momento me llevó a escribir alguna cosa, ¿no? Y sí, he escrito, pues, no sé, media docena de libros, ¿no? Ya sean relatos, ya novelas, ¿no? Dentro del ámbito de la novela negra, intentando de alguna manera, ¿no? Que sea una novela negra, no como por desgracia es ahora, ¿no? La novela negra, primero, no es negra, es policíaca, y segundo, es excesivamente apologética de las fuerzas del orden, ¿no? De las fuerzas armadas del orden. Procuro, digamos, referenciarme con los fundadores, sin repetirlos, evidentemente, en la medida en que la figura del policía queda en un segundo plano frente al conflicto social, al conflicto familiar o al conflicto individual o delincuencial, ¿no? Y bueno, ahí he escrito, ya digo, ¿no? Unas cuantas novelas y dos o tres libros de relatos, ¿no?
Esta afición, esta empatía con la novela negra, quizá te empujó un tanto también a introducirte en la negra historia de España, en ser un resistente en la lucha contra el franquismo en esos años difíciles, década, vamos a poner esos 20 años entre el 65 y el 85, o lo reducimos a 10, entre el 65 y el 75, cuando eres detenido tres veces y condenado a muerte.
Sí, bueno, yo creo que no es que una cosa conduzca a la otra, ¿verdad? Por lo tanto, que los que lean novela policíaca que se tranquilicen, ¿no? Eso no les lleva, eso no les llevará a la lucha social, que no se preocupen, ¿no? pero evidentemente no son incompatibles, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Digamos que la novela policíaca da para mucho, ¿no? Da para lo pro y para lo anti, ¿no? Además yo soy...
Oye, perdona que te interrumpa, una maldad. ¿Has utilizado la ficción para llevar a través de la ficción la realidad a tus novelas?
Bueno, sí, bueno, eso es normal. Es decir, las novelas en general son una transposición estética, ¿no?, o literaria de la experiencia de la vida, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ajá. No, quizá no que haya ocurrido muy directamente, ¿no? Pero vamos, sí que es una síntesis de lo que uno ha ido experimentando y viendo, viviendo, observando, ¿no? Eso sí, ¿no?
Pues... Bueno, estaremos esta tarde en la librería Ateneo a partir de las 6 de la tarde, donde vas a presentar Fuera del Rebaño No Hay Salvación. Invitamos a nuestros oyentes a que acudan a la librería Ateneo. Está, ¿no conoces el lugar? Sí, posiblemente, no sé si paseamos por allí cuando estuvieses aquí con la ocasión del homenaje a Eduardo Guzmán, muy cerquita de la catedral, en un entorno muy, muy agradable y muy bonito que tenemos aquí en Palencia. Así que les reitero, señores oyentes, si quieren escuchar y saber de qué va Fuera del Rebaño No Hay Salvación, esta tarde a las 7 en librería Ateneo en Palencia, Manuel Blanco Chivite nos hablará de su obra, y seguro que también nos hablará también de esa otra obra que nos ha acercado aquí en un momento, sobre todo de esa trilogía de Eduardo Guzmán y de sus novelas, de novela negra y de incluso todos los demás géneros literarios que ha cultivado. Y vamos a charlar un poco. No sé, entre cuatro personas que superamos los 60 años, Manuel, no sé si, y tirando un proverbio ruso, de que añorar el pasado es como correr tras el viento, yo creo que añorar, no sé si añoramos algo, o más bien nos sirve como espejo para no volver a caer en los mismos errores que caímos o que cayó la sociedad española en esos 10 años que yo te hacía referencia antes.
Bueno, no sé, yo creo que tenemos la suficiente edad como para intentar repetir los mismos errores, ¿no? Y ya en clave de diversión. Pero, bueno, la sociedad ha cambiado, yo creo que nosotros también hemos cambiado. Y bueno, yo pienso que que estamos viviendo unos momentos también muy interesantes, ¿no? Los años 90 quizá fueron un poco excesivamente aburridos, ¿no? Y ahora la verdad es que, vamos, el panorama inmediato que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino en otros, ¿no? Realmente para alguien que de nuestra edad, pues resulta rejuvenecedor y estimulante. Es decir, que nos hace pensar más en el presente y en el inmediato futuro que en nuestras historias
juveniles.
Y de nuestras hazañas o desventuras anteriores, ¿no? Lo cual me parece muy interesante, ¿no? Por lo menos intentar no dar tanto el coñazo con lo que vimos, vivimos y experimentamos, sino más bien estar un poco a la expectativa y con el oído puesto en lo que está sucediendo hoy.
Que dejemos de ser abuelos cebolletas y pisemos más el terreno de la realidad, ¿no?
Algo así, sí.
Bueno, pensando en lo que acontece en este país, en todo el país, el domingo, que son las elecciones, he hecho aquí un ojo a lo que usted ha escrito. Si crees en los programas electorales, tu relación con los políticos empieza a ser irracional, de una irracionalidad rayana en la superstición. Y si en base a tal creencia votas, la superstición ha pasado a dominar una parte importante de tu vida. En esta reflexión, en este pensamiento que usted hace, ¿cómo podemos demostrar la democracia que tenemos si no votamos?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que nadie tiene que demostrar nada, sino vivir su vida según crea conveniente que debe de vivirla. Y punto. Es decir, el sentido de la vida se lo da uno a sí mismo y cada cual se dota del sentido que desea sin que necesariamente le tengan que vender uno gratis o pagándolo. Lo que quiero decir ahí, lo que voy, es de primero, hay una palabra que se usa mucho hoy en día, ¿no? Se ha puesto de moda últimamente, quizá porque las otras han fracasado, y es lo de participación. Yo creo que eso es una parte, pero absolutamente hueca y vacía si no hay control. Si no hay control. Y si no hay la tercera, rendimiento de cuentas y consecuencias. Y consecuencias.
Oye, Manolo, perdona, de todo ello. ¿A qué te refieres cuando dices si no hay control?
Si no hay control, ¿de qué sirve la participación?
¿Qué, pero,
control del gestor.
Ajá.
Control del gestor.
Podemos llamarlo.
Por los gestionados.
Podemos llamar liderazgo y que ese liderazgo le administren convenientemente los gestionados. Ya,
sí, bueno, eso es. Ahora, estos son, digamos, son también palabras, ¿no? Eso, uh-huh. Eso hay que, digamos, materializarlo en legislativamente, materializarlo en funcionamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, básicamente, hablando por hablar. Pues está la participación, está el control y está del gestor y de la gestión y está las consecuencias. Es decir, que si no se gestiona bien o se gestiona mal o no se cumple los gestionados quieren que se cumpla, entonces evidentemente eso tiene que tener unas consecuencias. Yo recuerdo hace muchos años que un cantante, Luis Jack, uh-huh. ¿no? le dijo algo que me llamó la atención y que, vamos, que me parece muy bien, ¿no? Decía que el principal fraude electoral, más o menos, no lo decía con estas palabras, esto es ya, digamos, casi es redondear lo que él dijo, pero venía en este sentido, el principal fraude electoral no se contempla en ninguna ley, no se castiga para nada, y el principal fraude electoral es el incumplimiento del programa electoral. Uh-huh. Y yo creo que esto es un fraude electoral, porque quien vota, vota para eso. O se ha dejado convencer por eso. También porque es tonto, puede ser, que se lo cree todo. Simplemente que porque pertenece a tal partido, se siente la obligación de votar a tal partido, pase lo que pase. Es decir, ya entramos ahí en sentido eclesial del voto. Uh-huh. Pero me refiero a gente, digamos, a personas más, digamos, más conscientes, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el principal fraude electoral. Es una plaga ese fraude electoral y no se contempla en las leyes.
Sí, de todas maneras, yo es que creo que hay partidos políticos que hacen programas electorales para estar en la oposición. Es decir, las promesas no se saben que necesariamente no se van a cumplir porque lógicamente no van a gobernar. Quiero decir que cuando hacemos esa crítica o esa crítica que estás haciendo tú, estamos haciendo una crítica fundamentalmente a los partidos que han gobernado, porque son los únicos que no han podido al final cumplir su programa, o han cumplido o no han cumplido su programa, pero quiero decir, han estado en la tesitura de cumplirle o no cumplirle. Los partidos, por ejemplo, minoritarios, que hacen programas y que yo creo que son programas para no gobernar, es decir, que no tienen memoria económica, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que hay que exigir a todos los partidos políticos en cuestiones en las que eso tenga que intervenir, hay otras cosas que lo económico no tiene que ver. Yo creo que ahí en ese sentido yo te haría una pregunta. ¿Qué opinas de los nuevos partidos, de estos que vienen ahora y tal, de que en definitiva empezaron haciendo grandes promesas y tal, parece que ahora se están rebajando las cosas y tal? En concreto te pregunto, porque sé que en una de las veces te han vetado en una conferencia, no sé qué, de Podemos. ¿Te consideras cerca de Podemos o no? ¿No tienes ninguna afinidad?
Yo ahora no tengo actividad política.
No,
bueno, vamos a ver, actividad política partidaria.
Das opinión.
Sí. Bueno. Opinión sí tengo, lo que pasa que no, yo sigo el criterio de no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? Es decir, lo nuevo, de la misma forma que creo que lo nuevo es bueno, que surja algo nuevo, en principio me parece positivo, porque indica que es la sociedad la que genera novedades, de la misma forma que la naturaleza genera novedades y de la misma forma que el género humano genera novedades haciendo que aparezca una nueva generación, ¿no? Y hay viejos y hay niños y lo nuevo, por lo tanto, es primero, yo creo que es inevitable, y segundo, yo creo que es positivo que emerjan cosas nuevas. Ahora, esas cosas nuevas, que son buenas, malas, no sé qué, no lo sabemos. Es decir, todavía ninguno de los partidos nuevos que han aparecido, ni siquiera alguno que ya lleva algunos años, se puede considerar como que hayan cuajado. Son todavía, a pesar de que tengan más o menos organización, a pesar de que se hayan presentado algunas elecciones, a pesar de que algunos de ellos, de los más recientes, de los últimos años, incluso han tenido o tienen diputados, etcétera, etcétera, todavía es pronto, es decir, todavía es pronto ni siquiera para decir que vayan a existir dentro de 20 años. No lo sabemos, es algo que está apareciendo. Si consiguen hacer algo, es decir, si consiguen, digamos, responder a expectativas de conjuntos sociales, ¿no?, de colectivos sociales, irán cuajando, irán, digamos, consolidándose, y se podrá decir dentro de X tiempo, aquí hay un partido. Y si no, no. Es decir, yo creo que es pronto para emitir, decir, bueno, aquí hay este partido que, hombre, todavía eso está...
Está por ver, ¿no?
Está por ver todo, ¿no? Ahora, me parece positivo que en una situación de la crisis que hemos tenido y que seguimos teniendo y que probablemente tendremos en un futuro quizá no demasiado lejano, haya habido un revulsivo social, se haya movido la sociedad, ¿no? La sociedad se haya movido, sobre todo los sectores jóvenes, y sobre todo los sectores jóvenes más preparados, se hayan movido, se hayan movilizado, hayan revuelto las calles, etcétera, etcétera. Yo creo que socialmente eso es muy bueno, es oxígeno para la propia sociedad. Gracias a eso las sociedades subsisten, ¿eh? Las naciones o las sociedades que no han tenido esos revulsivos han desaparecido, ¿no? Cualquiera que estudie la historia lo sabe, ¿no? O en el momento que esas sociedades no han sabido articular su renovación, ¿no?, han desaparecido, ¿no?
¿Qué te parece a ti eso de transversal?
Bueno, no es la primera vez que se utiliza esa palabra, lo de transversal. Pues
que no representa, quiero decir,
es
que
transversal, es una ambigüedad extremadamente peligrosa. Extremadamente peligrosa, porque efectivamente, ¿qué es exactamente transversal? Yo no utilizaría esa palabra, yo personalmente. No,
ellos en definitiva lo
acércate al micrófono, Santiago,
que son representativos de todos los elementos de la sociedad, es decir, que no están representando solamente a una clase, como había antiguamente los partidos marxistas, que decían representativos de la clase trabajadora, de la clase obrera, ¿no? Sin embargo, estos dicen que representan tanto a la clase media como a parados y tal. Todo esto en un sentido más...
Bueno, eso es el bloque...
Transversal, de atravesar toda la sociedad, ¿no?
Hombre, eso antes se llamaba un partido interclasista. Lo de transversal... En algún momento, no lo he estudiado muy bien como lo dicen ellos, ¿no? Yo creo que eso es un partido interclasista, porque la palabra transversal en algún momento ha significado algo bastante complicadillo, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo a los años 90, ¿no? Cuando se hablaba de un cierto transversalismo, ¿no? Incluso en la Rusia post-Gorbachev y tal, en algún momento se utilizó la palabra transversalismo. En ese mismo momento se utilizó en Francia también transversalismo, y en algunos círculos, pequeños círculos en España, ¿no?, se habló de transversalismo, y significaba algo bastante diferente a eso, ¿no?, en ese momento, ¿no? Significaba algo bastante diferente.
Me gustaría,
y bastante peor.
Me gustaría, Manolo, que hablásemos un poco, nos contaras cómo ves el tejido social español hoy. Venimos de una España de los años 60, de una España eminentemente emigrante, de unas transformaciones sociales brutales, de la industrialización, del abandono del campo, de la inmigración, y todo eso, no sé si esas capas sociales estaban bien definidas, bien delimitadas. Sin embargo, parece que hemos llegado a una mezcolanza de estilos de vida o de sociedad en la que los intereses se han individualizado un montón, que la conciencia de grupo está desapareciendo, que cada uno tiene su problema, que nos metemos en nuestra casa y mientras no nos afecte parece que no nos importa lo del vecino. No sé, esa España que tú estás comentando ahora, donde han irrumpido los jóvenes en la propiedad de las calles, nos han dicho que estamos, somos la generación más formada, ¿cómo ves tú el pulso social hoy de España a la hora de decir, bueno, hay política de todo en la vida, pero ¿qué opción tomamos? ¿Qué alternativas queda para, bueno, para que esta sociedad salga del letargo en el que está asumida? No sé.
Hombre, pues no sé, no sé qué decirte, porque vamos a ver. Digamos que hay una realidad muy plástica, por decirlo así, muy fluida, ¿no? Ahora mismo. Y yo creo que no es malo, porque de estar quieto a estar moviéndose, evidentemente el movimiento es mejor que la quietud, ¿no? Porque además es lo natural, el movimiento es lo natural. Es decir, todo lo existente o es movimiento o es cadáver, ¿no? Entonces que la sociedad se esté moviendo, haya fluidez, etcétera, es bueno. Que esa fluidez se haya manifestado en las calles es bueno. Porque la calle une, mientras que el piso con televisión y mando a distancia desune. Uh-huh. Incluso hasta desune la propia familia, porque la televisión se ve en silencio, sin hablar, y cállate que no me dejas oír la televisión, cállate que no me dejas oír, cállate que este programa lo quiero yo ver, pues a ver si acaba pronto porque yo quiero ver otro, pues vete a tu habitación que también tienes tele, y te vas a la habitación con tu tele, ¿no? Es decir, o con tu móvil, o con tu app, o con tu lo que sea. Entonces, si la calle une, el hogar, curiosamente, desune. La crisis, sin embargo, ha colaborado dentro de lo mal, como decía aquel, de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ha unificado familias. ¿Por qué? Pues porque han tenido que vivir dos generaciones, o viven dos generaciones, o tres, en los mismos 40 metros cuadrados, por lo cual une, ¿no? Y solo hay una tele, con lo cual une también, porque se tienen que poner de acuerdo en qué programa. Es decir, lo cotidiano, con la crisis, lo cotidiano, curiosamente, une. ¿Eh? Y la calle une. Entonces, es decir, los poderes lo que quieren es disgregar, fragmentar, individualizar. Entonces estamos en una situación fluida, que se mezclan todos los elementos de unidad y los elementos de división. La cuestión es de si las fuerzas políticas, que representan a lo más dinámico, o lo más sano, o lo más, digamos, lo más activo en la sociedad, lo menos ladrón en la sociedad, ¿no? Esas fuerzas políticas responden adecuadamente, ¿no? También con elementos de unidad, ¿no? Para conseguir, digamos, por lo menos objetivos muy elementales, ¿no? Como desalojar de ayuntamientos y donde sea, ¿no? Pues por lo menos pues a lo más podrido, ¿no? Es decir, a gente que ha llegado al poder, ha abierto el cajón y ha dicho, ¿cuál es el cajón del dinero? Este, vale, bien, me lo llevo, ¿no? Y todavía, en fin, se han visto cosas muy, muy,
sí, y ¿qué papel puede jugar o jugaríamos nuestra generación en este entorno ahora mismo? Porque no nos cansamos de reconocer que hemos vivido mucho, que hemos luchado mucho, que hemos conocido mucho, pero no nos hemos aburguesado en cierta medida toda esta generación que vivimos el franquismo, que creímos que con la llegada de la democracia respiramos profundamente y ya todo el campo, todo el monte era orégano.
Bueno, hay de todo. Hay algunos que ya a estas alturas llevan tiempo enterrados, que se han muerto, o sea que, es decir, los que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Pues hay de todo, ¿no? Hay más peleones, hay más situados ya, ¿no? Hay gente que se ha enriquecido, ¿no? Digamos que ha entrado a formar parte del club, como digo yo, ¿no? Del club de los privilegiados, ¿no? Evidentemente ha tenido la oportunidad, o ha tenido el deseo, o ha tenido la voluntad, o lo que sea, ¿no? Y lo quería hacer y lo ha hecho, ¿no? Y hay gente, bueno, pues que está más o menos en la pelea, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues yo qué sé, algo que es imposible, es decir a las nuevas generaciones que procuren escarmentar en cabeza ajena, pero ese es uno de los consejos más tontos y más inanes
más
que hay,
viejos,
¿no?
Que hay,
¿no? Porque nadie escarmienta en cabeza ajena. Ajá. Y más o menos las situaciones ahora, esto que decía antes, de división y demás, se van reproduciendo de forma diferente, si quieres. Ojalá fuese de forma diferente, porque el cambio de formas es el primer signo del cambio de fondos. Ningún fondo cambia si no cambia previamente la forma.
O sea que al fin y a la postre vuelve a ser lo mismo que hicimos nosotros en los años 60.
Bueno, pero no es lo mismo.
De otra forma, ¿no?
De otra forma, pero que sea, ojalá fuese de otra forma, porque si es de otra forma es bueno, porque algo se mueve, algo avanza.
Bueno, usted como persona joven, porque es joven y buen periodista, este libro que usted ha escrito, el último, Fuera del rebaño no hay salvación, que estoy ojeando ahora porque no me ha dado tiempo a leerle, dice en otro de los puntitos: utopía, sueño. La utopía no es vida, es sueño. La vida se mueve. La utopía está siempre ahí, en el sueño inmóvil. La vida no es sueño, pese a Calderón, aunque los sueños, sueños son. Por supuesto que la utopía es sueño, pero los ideales que usted tenía de libertad, de democracia, que eran utopía ya por los años 70, que había que luchar por ellos, en el año 2015, ¿cree que realmente se han conseguido?
Bueno, esos ideales son los ideales de la humanidad, vamos. Si uno se remonta a la Revolución Francesa, ahí estaban. Si uno se remonta a la Revolución Americana, pues ahí estaban. Aunque la Revolución Americana, sobre todo, lo que quería era que le quitasen los impuestos del té, ¿no?, los ingleses, ¿no? Pero bueno, también era libertad, ¿no? O si nos remontamos a los anabatistas, ahí estaban. Y si nos remontamos a Espartaco, ahí estaban. Son elementos, no construcciones ideológicas, sino elementos, ¿no?, digamos, que están un poco en la materia humana, ¿no? Es decir, de aspirar a libertad, a aspirar a vivir libremente, un poco, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que son elementos permanentes bajo cualquier situación, ¿no? Es decir, de joven, de viejo y demás, ¿no? Lo que la utopía sí puede ser, con todo lo reivindicada que está, sí puede transformarse en una construcción para religiosa, ¿no? Que te incluso te, si no te inmoviliza, sí te esteriliza tu acción, porque es ausente. Es decir, la utopía no tiene táctica, no tiene estrategia, no tiene caminos por los que puedas pisarlos realmente. Está ahí, ¿no? Como el creyente piensa en el cielo, ¿no?
Es decir, está en el horizonte, que dijo Galeano, ¿no?
Sí, pero ni siquiera en el horizonte. En un sitio, ¿no?, que en fin, el creyente tiene que pasar previamente por la muerte para llegar a su paraíso, lo cual realmente es un camino muy incierto, ¿no? Muy incierto. Más vale que en fin, ¿no? Sí, por ese precio, evidentemente, te pueden vender cualquier cosa, ¿no?
Evidentemente.
Yo, de todas maneras, cuando recuerdo aquellos años, yo también pertenecía a un partido, digamos, de extrema izquierda. Reconozco que había muchas cosas en las que estaba errado, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones democráticas. El centralismo democrático era nefasto. O sea, quiero decir, eso era un totalitarismo encubierto. El uso de la violencia por parte de eso, que no quiero decir, no estoy hablando de violencia defensiva, ¿no? La toma del poder violento de tal, pues había cosas que por ejemplo hoy en una democracia son impensables, ¿no? A lo mejor, quiero decir, tenían un cierto sentido contra una dictadura. O sea, hay una serie de cosas, quiero decir, que sí que me arrepiento. Por ejemplo, estuve muy equivocado, por ejemplo, en parte, ¿no? Bueno, nosotros éramos más críticos con la Unión Soviética, ¿no?, porque éramos de tendencias trotskistas. Pero quiero decir que había toda una serie de realidades y defensas que hacíamos de la Unión Soviética a nivel de eso, que yo no haría, por ejemplo, en todo el control que tuvo sobre la sociedad. De aquellos ideales, iba a decir que yo me quedo con algunas cosas importantes. Primero con la ingenuidad. Segundo, con el deseo de cambiar las cosas, que yo creo que muchas veces esas cosas...
Pero eso a lo mejor fue
cuenta,
más,
que era propio
de, más propio de la edad que
de
la
ideal, juventud, ¿no? Y sobre todo, yo creo que me quedo con el sacrificio. No me estoy comparando contigo, que tú lo sufriste mucho más, claro. Pero me refiero con el sacrificio que hizo esa generación para en el intento de mejorar las otras. ¿Tú qué es lo que quitarías de atrás y qué es lo que te parece bueno de lo de ahora?
Sí, yo creo
como
que
valores,
sí,
digo, ¿eh?
Como, bueno, en lo negativo sí hay algo bastante parecido a lo que dices, ¿no? Porque había una cuestión, claro, era la dictadura. Esas son las cuestiones de la dictadura, ¿no? Las cuestiones de la dictadura determinan muchas actitudes, ¿no? Determinan muchas cosas que, evidentemente, cuando cambian una situación, digamos, de democracia formal y demás, ¿no? Evidentemente tiene otras exigencias, ¿no? Y otra metodología de tratamiento de todos los problemas, evidentemente, ¿no? Es decir, es algo así como si dices, bueno, en el invierno me pongo un abrigo, y un abrigo así que abrigue, porque estamos a 6 grados bajo cero. Y dices, vale, estupendamente, ¿no? Fenómeno. Y dice, ahora, si llega agosto y llegamos a los 40 grados y tú no te quitas el abrigo, pues realmente no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Es decir, te vas a asfixiar, vamos, no vas a sobrevivir, ¿no? Evidentemente te quitas el abrigo, es una otra. Pues en política es lo mismo. Si tú cambias, si cambian las situaciones, tendrás que cambiar las tácticas, las estrategias, las formas, los métodos, las maneras. Evidentemente tendrás que cambiarlo todo, ¿no? Eso por un lado. Y luego había un desconocimiento por nuestra parte, porque sencillamente una dictadura es impedir por la fuerza el acceso al conocimiento a la población. Y que conozcas solamente cómo se aprieta un tornillo, cómo funciona una máquina, porque si no puedes trabajar en mi fábrica. Ahora, que tengas acceso al conocimiento, ¿no? Al conocimiento de la historia, de la filosofía, de la teoría, de los autores de esto y de los autores de lo otro, libremente, y que si te gusta uno, pues eso, y si te gusta el otro, pues el otro. Todo esto daba una militancia muy deficitaria en el terreno, digamos, de las ideas, de la teoría, de los planteamientos, ¿no? Y claro, el centralismo democrático, ¿no? Pues eso, el centralismo democrático está bien, porque además el centralismo democrático, de una forma u otra, se sigue practicando, pero no en la izquierda, se sigue practicando en todos los partidos, de una forma u otra. Es decir, la mayoría se impone a la minoría. Eso es evidente. Ahora, sí es verdad que bajo socapa de centralismo democrático, lo que se imponía era una jerarquización de arriba abajo, pues feroz, ¿no? Incluso, y entonces, claro, decir, vamos a ver, ¿qué es el centralismo democrático? Es decir, que la opinión de la mayoría es la que se impone en un partido, pero con respeto a la minoría, que puede expresar su opinión en todas las reuniones que se hagan y tal, y por lo tanto tiene la posibilidad de convertirse en mayoría. Esto, diríamos, sería una lectura más o menos, ¿no? En fin, sin entrar en grandes profundidades. Pero claro, socapa de eso, efectivamente, lo que se imponía era una jerarquización piramidal, de arriba abajo, que aquello era un desastre patatero, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Lo de la Unión Soviética, nosotros no solamente no la alabamos, sino teníamos unas actitudes muy críticas, ¿no? Yo creo que, en fin, a mí eso ya es una cosa muy particular, ¿no? Yo creo que el problema de la Unión Soviética, incluso hoy, sigue sin entenderse por gran parte de la izquierda, ¿no? ¿Qué coño era aquello y qué carácter tenía la revolución inicialmente, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se dice que se quería hacer? ¿Y qué es lo que realmente se hizo? Que fue construir una nación. Construir y modernizar una nación, ¿no? Y eso trajo consigo una nueva clase en el poder, ¿no? Una nueva clase, ¿no? Pero bueno, esas son cosas. Pero sí, yo creo que ahora hay cosas, efectivamente, que se mantienen. Sí, hay cosas, eso, esas aspiraciones de fondo, ¿no? Que uno no ha abandonado, otros claro. A lo mejor sí, no sé, ¿no?
Deseo de justicia, de igualdad, todas esas cosas.
De igualdad sí, pero no de igualitarismo. Yo lo distingo, ¿eh? Es decir, igualitarismo no.
Está claro el concepto. En fin, nos parece, hacemos una pequeña pausa y estamos enseguida con ustedes, señores oyentes. Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM y en internet en radiocolores.es. Continuamos aquí en Al Cabo de la Calle, cuando son las 1:08 de esta mañana del 21 de mayo. Estamos hablando, estamos conversando con Manuel Blanco Chivite, periodista, escritor, editor, resistente, luchador en aquellas duras épocas del franquismo, cuando este ya estaba dando los estertores, pero caramba, qué estertores fueron aquellos, sobre todo los que tenemos conocimiento de ellos porque lo vivimos en directo y además Manuel Blanco Chivite lo vivió en sus propias carnes. Estamos hablando un poco de las utopías, de las estructuras sociales, del aburguesamiento de esta generación que hoy peinamos canas y ya estamos más allá que acá y agradeciendo solo en la espalda, ¿no? Y comparando un poco con el movimiento que hay en la calle y no sé si, llegado a este punto, Manuel, como observador ahora mismo del acontecer social en España, ponemos como referencia a los países extranjeros, otras sociedades, otras culturas. ¿Nos falta algo, nos falta un hervor todavía a esta sociedad española? Sobre todo porque yo creo que han pasado 38 años desde que nos otorgamos una constitución. Los que tienen menos de 54 no la votaron. Pero no sé, nos miramos los unos a los otros como diciendo, nos falta algo todavía. Somos una nación democráticamente incipiente. ¿Tú eres de ese opinar?
Hombre, la tradición democrática no es mucha todavía. En fin, es bastante poquita y sobre todo teniendo en cuenta las condiciones en las que se ha hecho. Es decir, aquí no ha habido un, digamos, un rendimiento de cuentas del fascismo, ¿no? Es decir, Alemania pasó por su tribunal de Nuremberg, por una especie de purificación, de saneamiento, ¿no?, histórico, social, con los resultados desiguales que se quiera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hubo, diríamos, una especie de rito de depuración jurídico, social, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ya digo, con resultados desiguales, ¿no? Italia también, de alguna manera, ¿no? En cuanto hubo aquel referéndum entre monarquía y república, etcétera, ¿no? Que ganó el referéndum, lo ganó la república, etcétera, ¿no? Es decir, sin embargo, en España no ha habido esta especie de ritual social, ¿no?, el ritual colectivo en el que, digamos, como nación, ya al margen ya de lucha de clases, es decir, aceptando, ¿no?, el convencionalismo de nación y tal, ¿no?, no ha habido ese ritual colectivo en el que, digamos, se coincida, aunque solo sea formalmente, se coincida en decir, oye, el fascismo nunca más, ¿no?, el fascismo en tal, ¿no? Y sin embargo, pues pululan todavía hoy homenajes a la División Azul. La División Azul formó parte del ejército, del grupo de ejércitos del este, de la Wehrmacht, del ejército nazi. No fue un añadido libre que iba por allí por su cuenta. No. Se integró a las órdenes del Estado Mayor de los grupos de ejércitos del este de la Wehrmacht. Es decir, hay homenajes de este tipo todavía, ¿no?, que se consienten y se permiten por parte de las autoridades.
Perdona que te interrumpa un
segundo. Entonces, hay algo, esto faltó.
Sí, perdona que te interrumpa un segundo, Manolo, porque yo me pongo la piel, por ejemplo, de los jóvenes que tengan hoy 18, 19, 20, 25 años, que pueden estar escuchándonos y digan, oye, ¿a mí qué me importa eso?, ¿no? ¿Perjudica al que olvidemos la historia, en que no se tengan presente todas esas cosas?
Lo que perjudica de alguna manera es que algo de esa cultura totalitaria pervive hoy e influencia sobre ese joven de 18 años. Claro que influencia. Si protesta, todavía pervive la tortura. Todavía pervive el maltrato feroz en la calle. Podríamos traer testimonios todos los que se quiera. Todavía pervive los controles individuales, ¿no? Es decir, de gente que nunca ha sido detenida y que tiene ahí su fichita. Todo esto forma parte de esa cultura policial que no se renovó, que no se saneó, está ahí. Es decir, los criterios de muchos,
parte de nuestros ancestros,
los criterios de muchos jueces de la Audiencia Nacional, por ejemplo, forman parte de esa cultura que no tuvo
una quiebra, ¿no?, sino que se ha mantenido, ¿no? Y evidentemente en la judicatura hay jueces, por supuesto, excelentes, que están intentando romper esto precisamente. Pero se ha prolongado todo esto, y claro que influye sobre el joven. Lo que ocurre es como el que desconoce el coñac, ¿no? No lo ha visto nunca en la vida, no sabe lo que es el alcohol bebible, y se traga medio litro de coñac de golpe. No entenderá qué le pasa. Lo que le pasa es que está trompa. No lo entenderá, porque no tiene el antecedente histórico de conocer qué es el coñac y qué consecuencias tiene. Pero eso no quiere decir que no le influya. Esto pasa hoy con muchos sectores juveniles, ¿no? Es decir, que claro, le están cayendo los palos y se cree que eso es algo nuevo, que se está degradando una situación, ¿no? Sí, bueno, puede haber elementos de degradación, pero sobre todo lo que hay es una continuidad de determinada cultura de impunidad en determinadas instancias del Estado.
Oye, y en el tema de los derechos laborales, si comparamos épocas, porque, no sé, yo me acuerdo de aquellas manifestaciones, me acuerdo de ir incluso a socorrer a los obreros de la Estándar en Madrid, en aquellas épocas de Marcelino Camacho, de luchas, aquellas huelgas, no sé, que llamaban huelgas feroces, y aquella unidad que había de lo que se llamaba entonces clase obrera, que ya casi ha desaparecido. Todo ese territorio de luchar por los derechos, que parece que se están perdiendo con lo que costó y nos costó conseguirlos. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
Hombre,
ahora,
si han cambiado las formas de producción, es decir, las grandes concentraciones obreras han desaparecido. Ahora puedes ir a Villaverde, que es donde estaba la Estándar, y verás que aquello, no, ¿dónde están las fábricas? No están, o están en ruinas, o ya no quedan ni las ruinas siquiera, solo quedan los solares, ya no están. Vas a la margen izquierda de Bilbao, ya no están. Y la Altos Hornos de Vizcaya, que tenía 15.000 obreros en 1978-1979, ahora tiene 1.500 o 750. Si vas a Ensidesa, que tenía 20.000 trabajadores, hoy tiene 1.400. Es decir, esas aglomeraciones, se ha cambiado la forma de producir. Ha cambiado. Por lo tanto, tendrán que cambiar también las formas de resistencia, las formas de lucha y los métodos de reivindicación, etcétera, etcétera. La cuestión es si han cambiado o no, o están cambiando o no, o qué es lo que pasa ahí. Ahí ya, bueno, ya entraríamos en una pequeña, un análisis ya de otro, más pormenorizado, que no viene ahora a cuento, ¿no? Pero no han cambiado porque la gente haya cambiado, porque eran solidarios y ahora no, han cambiado su modo de vida en la producción. Se produce de otra manera, ¿eh? Hoy hay concentraciones en China o en la India, pero en Europa no hay grandes concentraciones. Entonces, por lo tanto, tiene que cambiar también las formas, incluso las formas de comunicación.
Dice, entre las muchas frases que usted pone en su libro, yo estoy con su último libro, distinguir entre amigos y enemigos no es tan fácil como parece. La pasión los ciega. Y en otro momento dice, hay que manifestarse siempre por la negociación y la paz. Esto, que yo estoy de acuerdo con usted, lo da también los años de experiencia de la vida.
No, eso lo da la astucia. La experiencia es un factor para afinar la astucia necesaria para actuar en política.
¿De joven no es astuto?
Pues no. Hombre, ahí los hay más astutos y los hay menos. Es decir, hay las aptitudes personales que se pueden manifestar muy tempranamente.
De joven es vehemente, ¿no? En exceso muchas
pero,
veces.
Pero la astucia, normalmente, no digo, en fin, siempre hay excepciones, incluso muchísimas excepciones, pero la astucia no es una característica típica de la juventud. No quiere decir que no haya jóvenes astutos, evidentemente.
Sí, sí. Sí. Muy interesante esa reflexión, ¿eh?, sobre la experiencia y la astucia. Tomaremos nota.
Ahora, volviendo un poco a lo que estaba hablando Tomás sobre la lucha de clases, Habermas es un filósofo alemán, y dice que realmente en estos momentos en la sociedad, los relegados de la sociedad, digamos los pauperizados de la sociedad, que serían los proletarios del siglo pasado, o el principio del siglo pasado y del siglo anterior, o sea, esos son los que no tienen trabajo, los emigrantes que no tienen trabajo también, o eso, o sea, es decir, en definitiva, no se puede hablar de un sentido de la explotación, es decir, porque alguien es explotado si se le paga menos de lo que, digamos, contribuye en su trabajo. Ese es el sentido de la explotación. Pero en este sentido son relegados de la sociedad, que en un sentido estricto no son explotados. O sea, pero son realmente los más bajos. En Estados Unidos hay unos niveles extraordinarios de gente relegada y que vive en la auténtica miseria. Y en Europa menos, pero vamos camino de ello también, en cierta manera. ¿Qué opinas de este cambio un poco de lo que era la lucha de clases? La lucha de clases, en cierta manera, pues eso, era de la explotación de los trabajadores, que eran pauperizados, es decir, que les condenaban a niveles de miseria enormes mientras trabajaban jornadas agotadoras, ¿no? Sin embargo, ese tipo de modelos, estamos hablando de los países desarrollados, ¿sí? En los países desarrollados ha cambiado, y realmente los que están en lo último de la sociedad, lumpen de la sociedad, son esta gente que son relegados del sistema, de fuera del sistema, y que que estrictamente no se les puede hablar de explotados, porque no trabajan y viven en auténticas condiciones de miseria.
No, hombre, no son explotados en la medida de que no se les extrae una plusvalía, digamos. Para que extraerles una plusvalía, tienen que estar trabajando para alguien, evidentemente. Si no estás trabajando para nadie, eres un expulsado. Eres un expulsado del propio sistema, de la propia sociedad, ¿no? Eso es como la nave de los locos, ¿no? Que metieran a los locos en un barco y el barco lo tiraban al mar y allá puñetas, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Es decir, que estás en el exterior de la sociedad, estás en la periferia interna, estás dentro del país, pero estás fuera del país, ¿no? Es decir, y a una mala, si no tienes papeles, es que ya no existes, ¿no? Es decir, fulano y mengano están muy mal. Dice, fulano y mengano, ¿y quiénes son esos? Esos no existen. ¿Tienen papeles? No existen. Es decir, hemos llegado un poco a que...
Eso se llama deshumanizar, ¿no?
A que se les... Exactamente, es decir, a que hay un sector de la sociedad que no existe. Que no existe, o sea, que... Es decir, ¿por qué? Porque está fuera, duerme en un cajero automático, ¿no? Y demás, ¿no? Es decir, que efectivamente en los últimos 20 o 30 años, ¿no? O quizás más, ¿no? Las sociedades estas más desarrolladas, hablando efectivamente en el terreno que lo has planteado, ¿no? Efectivamente hay un nuevo producto. Es un producto de desecho, que además no se puede reciclar. Un cartón se puede reciclar. Pero el que duerme debajo de unos cartones no se puede reciclar, porque ¿qué haces con él? Dice el sistema. No, el sistema no dice nada, ¿no? Es decir, es objeto de caridad.
Tiene también mucho que ver con el pleno empleo. Que el
sí,
pleno
claro, empleo claro, es, mucho, es muchísimo.
Algo que en su momento, quiero decir, una eso, sociedad no se podía concebir sin pleno empleo. Claro, es decir, gente que está fuera de
ahora
de,
no se puede concebir con pleno empleo.
Ahora no se puede concebir con pleno empleo.
Es decir, eso produce sí, pero, los exiliados...
Pero me vais a parar un segundo. Sí, sí. Es que aquí es donde debería aparecer el Estado, y el Estado no aparece.
Quizá porque no es realmente su función.
No debería... Pero,
sí, bueno, eso de debería, pues debería.
Sí,
debería,
es un condicional, pero. Eso claro, es. Pero eso ¿quién socorre al indigente? ¿Para qué se hicieron declaración de derechos humanos?
No es exactamente el indigente, porque sí. A lo mejor aparece un señor de Cáritas, ¿no? Y le da una sopa caliente ese día, ¿no? Pero vamos a ver.
El indigente no quiere decir al que esté durmiendo en un cajero. Hay muchos tipos de indigentes.
La
¿no?
caridad ajá. No integra al que está exiliado claro, al sistema.
Lo contrario a la justicia.
Lo único que le hace es que sobreviva 24 horas más. Pero no integra. Es una justificación de la sociedad ajá. O de la entidad caritativa.
Por eso decía
para
yo que, ¿dónde aparece
ponerse
el Estado,
una medallita y asegurarse el cielo?
¿Dónde aparece el Estado en ese momento, en esa ocasión?
El Estado ha aparecido exiliándole.
En lugar de integrándolo.
Igual, efectivamente. Es decir, ¿qué es el estrecho de Gibraltar hoy? Antes era un brazo de agua, ¿no? Que unía el Mediterráneo con el Atlántico. ¿Qué es hoy? Un cementerio. Ajá. Un cementerio. Uh-huh. Es un cementerio. Un cementerio, nuestra frontera sur, ahora que los nacionalismos es algo del pasado, eso de poner fronteras es algo del pasado, pues es
tenemos nosotros, España, tiene una frontera mortífera, letal. Es una frontera cementerio. Y se llama Estrecho de Gibraltar.
Tendremos que volver a recuperar
encima
a
Sartre y su humanismo. Y encima decimos que no somos nacionalistas.
Son las contradicciones de este siglo en el que nos ha tocado vivir.
Sí, bueno, sin contradicciones no hay vida.
No, no, pero normalmente las contradicciones siempre estamos los filósofos para buscarlas. Y ahora se quita solución, vamos. Y ahora se quiere quitar la filosofía del bachiller. O sea que estamos inmersos en una...
Bueno, habrá que buscarla, habrá que buscarla en Wikipedia.
Habrá que buscar en Wikipedia, dentro de lo fiable que es la Wikipedia, ¿no? En fin, nos quedan apenas 5 minutos para ir concluyendo el programa. Y cambiamos un poco ya el registro. A tus casi, tus 70 años ya cumplidos, pues no importa, es decir, la edad, edad, valga la redundancia, todavía te quedan esas perspectivas, todavía queda ese hombre luchador y te morirás dando guerra.
Hombre, como dice, de la brecha a la tumba.
En fin, sí, no sé. Bueno,
aquí seguimos, vamos.
Sí, me gustaría saber qué opinarían los jóvenes que te leen, que te siguen, que te escuchan en este instante, en un sitio donde Madrid, donde es una ciudad que aporta mucho más que... porque hay más inquietud que en una pequeña capital de provincia como es esta, donde tu figura histórica y ahí se diluye un tanto entre el día a día de lo que ocurre aquí, ¿no? No sé, en esos contactos que tengas, en esas luchas que estás inmersas, que te doy un minuto para que nos cuentes esa idea, que estáis ahí, todos los que os consideréis más o menos víctimas del franquismo, en esa comuna de Madrid que estás ahí luchando por recuperar ya no solo la memoria, sino la dignidad en muchas ocasiones.
Bueno, lo que estamos luchando exactamente es porque los imputados que tenemos, una lista de torturadores de la Brigada Político-Social y de la Guardia Civil, más una lista de ministros de Franco, más una lista de algunos jueces de algunos jueces y militares que participaron en consejos de guerra y en el Tribunal de Orden Público, están oficialmente imputados y estamos luchando porque comparezcan ante el tribunal, ante el Tribunal de Buenos Aires o, en su defecto, ante los tribunales españoles. Esa es específicamente la lucha. Es una lucha, es una querella que lleva ya 4 años funcionando contra los crímenes del franquismo, considerando que están considerados ahora mismo universalmente por las Naciones Unidas, ¿no?, como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto como crímenes que no prescriben. Y en esa lucha, bueno, pues ahí estamos, y además con el apoyo, tenemos apoyo además de parlamentarios de todo el arco parlamentario, excepto los de siempre, pero hay diputados de todo el arco parlamentario que están apoyando esta lucha también, ¿no? Excepto, pues, Pepe y ese partido que está a punto de desaparecer, que es la UPyD, ¿no?
Pues mucha suerte con tu fuera del rebaño, no hay salvación. Y aunque no haya salvación, no sé, a nosotros creo que nos gusta estar un poco fuera del rebaño, ¿no? Sí. Seguir manteniendo viva la llama aquella que nos... de la rebeldía de aquellos años en los que corríamos delante de los grises con gorra y barbuquejo, que bien recordaréis, ¿no? Cuando se abrían las puertas de la lechera, ¿te acuerdas, Manuel? Aquellas famosas lecheras. Y se abrían las puertas por detrás y empezaban a bajar policías y policías y nunca se acababa. Aquello era interminable, el número de policías que descendían de aquellas famosas lecheras que todos padecimos.
A dar la mano.
A desearte buenas tardes. En fin, Manuel Blanco Chivita, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Radio Colores, en la Universidad Popular. Feliz estancia en Palencia, éxito a ese fuera del rebaño en desolación. Y compañero, a seguir en la brecha, ¿no? Y de la brecha a la tumba, ¿no? Que decías antes. En fin, muchísimas gracias a vosotros también, compañeros Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No se vayan, quédense con nosotros, por favor. Escucharán una radio diferente, ya saben, en el 107.7 de FM o en radiocolores.es. Disfruten de la primavera.